Oiga, todo esto salió la encuesta, o este, más que una encuesta, es un trabajo bastante acucioso de microdatos de la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, donde sale que septiembre bajó 2.3 puntos porcentuales. ¿Qué?
¿El desempleo?
El desempleo, pues, en nivel de pandemia.
La medición de ahora, de octubre.
De ahora, sí, claro. Igual ha bajado bastante. Y de hecho, si tú te vas a los 12 meses, son 38.5% que ha bajado. ¿No? Son cifras bastante alentadoras. Y lo vamos a conversar a esta hora y le queremos agradecer a la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, a quien saludamos. Lorena, ¿cómo está?
Hola, Lorena.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Lorena, por respondernos también, por estar ahí y sobre todo para nuestros auditores, contarle un poco que esta encuesta refleja algo que ustedes preveían o los sorprende ya con estos datos, viendo un poco también cómo está la pandemia desarrollándose.
No, la verdad es que esperábamos un poco que bajara la tasa y también nos esperábamos, la verdad, que la tasa siga siendo un mal indicador, porque lo que está pasando es que, claro, uno observa que esta tasa viene bajando poco a poco, pero en realidad los inactivos siguen ahí. Y eso es preocupante. Y eso hace que la tasa como indicador siga siendo un mal indicador de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Ahora, hay que mirar otras cosas. La variación de los ocupados, por ejemplo. Y esa sí es positiva. La disminución de los desocupados, que tal como tú dices, cae de manera importante. También es positivo. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer porque tenemos que incentivar a que la gente vuelva al mercado laboral, ya sea, cierto, buscando empleo o ocupándose definitivamente en algo.
Y en ese sentido, para incentivar que la gente vuelva al mercado laboral, ¿cómo evalúan ustedes las ayudas estatales, que son muy necesarias también, pero hay algunos que indican que están incidiendo justamente en la búsqueda, en salir a buscar nuevamente empleo?
Mira, nosotros, Loreto, tuvimos esa misma pregunta que tú te haces y por eso incluimos esto en detalle en esta encuesta y efectivamente encontramos que tiene incidencia. Le preguntamos a aquellos que se declaran inactivos sin deseos de trabajar si tenían el IFE. Y luego de este grupo le preguntamos si no hubiese tenido el IFE, ¿usted habría salido a buscar empleo? Y 12,6% nos dice que sí. Eso, para ponértelo en cifra, es algo así como 212.000 personas que habrían salido a buscar empleo. Entonces, efectivamente, en este caso el IFE está teniendo alguna incidencia en la búsqueda de empleo.
Y por otra parte también hay otro tipo de políticas también, que estoy pensando fundamentalmente en el fomento a nuevas contrataciones y fundamentalmente empleo femenino. ¿Cómo se comportan esas políticas públicas en relación, sobre todo, a las mujeres?
A ver, yo creo que justamente para allá tiene que ir la cosa, Álvaro, para el incentivo a el mercado laboral. Yo soy, digamos, una defensora del IFE, pero en el IFE cuando se requería, ¿cierto?, en pandemia, cuando las personas no podían salir a trabajar. Pero hoy día siento que y lo que nos mostraron hoy día los datos básicamente es que está un poco enlodando esta recuperación del mercado laboral, porque hace que algunas personas se queden, cierto, en sus casas por el menor costo que significa versus salir a trabajar. Y por otro lado tenemos aquellos subsidios que sí tienen que ver con el mercado laboral, pero el gobierno ha implementado de dos tipos. Los primeros, que es el que tú mencionaste, Álvaro, primero, que son los subsidios a la contratación, sí, que se le entregan a los empleadores. Uh-huh. Cuando yo entrego el subsidio al empleador, en teoría es lo mismo que se le entregara al trabajador, ya, en la teoría económica. Uh-huh. Pero en la práctica, las personas no lo ven, ya, el trabajador, esa trabajadora, no ven necesariamente ese subsidio, porque en la práctica no todas las empresas lo pueden traspasar a salario. ¿Ya? Entonces ahí ese subsidio no jugó un rol, yo creo, tan importante en incentivar como lo está haciendo hoy día sí el IFE laboral, porque el IFE laboral le llega directamente a las personas, lo reciben los trabajadores y las trabajadoras. Entonces lo que hoy día creo yo es fundamental que el gobierno siga haciendo es incentivar y seguir, digamos, que las personas conozcan este IFE laboral para que no compita con el IFE universal. Y también es súper claro decir cuáles son las reglas del juego. Si uno sale a buscar empleo, el IFE universal no se pierde. Entonces alguien podría tenerlo y tener empleo también, lo que sería bueno para esa familia, ¿cierto? O podría tener también el IFE laboral. Entonces tiene que quedar súper claro de que el IFE universal no se va a perder si las personas salen a buscar empleo.
Sí, Lorena, el concepto de inactivos no está muy claro, la verdad, ¿son las personas que no buscan empleo?
Sí, los inactivos son aquellos que también se les ha llamado mucho en esta pandemia desalentados, ya que no trabajan, pero tampoco buscan empleo. Eso, están fuera de la fuerza de trabajo, y al estar fuera de la fuerza de trabajo, no están incluidos en la tasa de desempleo. ¿Ya? Por eso la tasa de desempleo aparece baja, pero en realidad es porque hay un montón de personas que en realidad no están buscando empleo y por lo tanto no pasan a ser desempleados.
Mira, en la mañana estábamos hablando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, a propósito del trabajo de cuidados no remunerado. Ellos, bueno, tienen un estudio, lo van a presentar mañana a algunos comandos, pero yo no sé si lo hicieron este estudio, pero ustedes que están tan insertos, ¿no?, en el tema del mercado laboral, ¿cómo han visto? Porque la pandemia sí o sí nos obligó a todos a un montón de cosas, entre ellas personas que quizás queriendo salir a trabajar no podían porque tenían que cuidar a los niños, un adulto mayor, en fin. ¿Cómo ves ese repunte, ya ojalá saliendo de la pandemia, de las personas que, por estos motivos, ¿no?, por trabajos no remunerados también, trabajo de cuidado, se van a insertar? ¿Va a ser lento?
A ver, aquí hay dos cosas. Uno, que en esta medición en particular, las mujeres mostraron que volvieron más al mercado laboral que los hombres. ¿Ya? Ellas están un poquito mejor en ese sentido, están volviendo poco a poco. Los hombres en el año, de hecho, retrocedieron. Pero hay cosas que preocupan en términos de la mujer y que hay que aquí mirarlas con mayor detalle, sobre todo para el gobierno y el gobierno que venga, porque esto no va a ser de corto plazo. Uno tiene que ver justamente, Loreto, con el tema que tú pones, que son los cuidados. O sea, si los establecimientos educacionales siguen como están hoy día, que es una semana presencial, una semana online, es muy difícil que las mujeres puedan retomar la participación en el mercado laboral, porque ¿cómo te comprometes a un trabajo una semana sí, una semana no? Es muy difícil que puedas encontrar algo así. Y eso también hace que caigan mucho en el trabajo por cuenta propia o la informalidad. Entonces, al final las tenemos en un riesgo mayor. Y eso hay que tener mucha precaución ahí. Por lo tanto, es esencial para la recuperación de ellas que los establecimientos se abran, los jardines infantiles, la sala cuna y todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado. Y lo segundo es que hay algunas cosas que van a persistir. O sea, muchas mujeres que se quedaron en la casa en esta pandemia, es probable que les cueste volver, incluso si los establecimientos educacionales están abiertos. Y ahí vamos a tener que volver a poner algunas políticas públicas, seguir con estos incentivos laborales, probablemente focalizados solo en mujeres, en jóvenes, ¿cierto?, y en personas con discapacidad. Porque a la larga, tener tasas como las que teníamos de participación costó una década de trabajo de distintos gobiernos. Y esto lo perdimos en, digamos, casi 2 años de pandemia. Entonces, hay que poner énfasis ahí, sobre todo en mujeres y jóvenes, creo yo.
Sí, hay una auditora que nos está escribiendo, un auditor, que de verdad que nos robó la pregunta que le queríamos hacer, Lorena, porque, y lo voy a leer textual, como dice ella, porque está ahí también en nuestro eje, se indica mayor tasa de empleo ocupada, pero pagando cuánto, sueldos miserables. Eso es lo que, y justamente el tema del impacto del teletrabajo versus la desesperación de la gente por volver a trabajar, básicamente, ¿eso ha bajado mucho el nivel de sueldo, Lorena?
Pasa algo al revés cuando hay crisis. Los sueldos tienden a subir, pero no porque suban los salarios. O sea, en la práctica el salario queda igual. No es que los que estamos trabajando ganemos más, sino que cuando hay crisis en el mercado laboral, los primeros que se despide, digamos, son justamente las personas que tienen menos capacitación, menos educación y son más reemplazables. Por lo tanto, en promedio, los salarios comienzan a mostrar alzas. Ya, si vamos a ver estos 2 años, vamos a observar que sigue subiendo, digamos, los salarios. Pero en la práctica eso no es así cuando yo salgo a buscar empleo, porque sigue habiendo el mismo sueldo. Ahora, ¿qué está pasando? Sí ha habido presión al alza en los salarios. Hay algunos sectores que así lo han expresado y se puede observar, por ejemplo, en la construcción, donde hay escasez, en transporte, donde también hoy día hay escasez de choferes con licencias más específicas. Eso ha hecho que empiecen a subir en algunos sectores los salarios. El mismo IFE va a jugar ahí algún rol, que en ese sentido no sé si es tan malo que juegue ese rol, porque los salarios en general en Chile han sido bajos y se mantienen bajos. Y cuando uno mira también la repartición entre rentas y salarios o trabajo, Siempre en Chile la distribución está mucho más cargada a las rentas, o sea, a aquellos que ponen los recursos para hacer la inversión. Y aquí yo creo que lo que está pasando es que también hay un poquito más de presión sobre justamente el alza de los salarios.
Sí, también nos escribe un auditor, Lorena, dice, los mayores somos discriminados. Nos pide tocar ese tema también.
Cambia todo, pero los mayores siguen siendo discriminados, sí. Los adultos mayores.
Sí, así es, efectivamente, los mayores de 55 les cuesta encontrar trabajo, ellos presentan tasas altas de desempleo, de hecho el IFE laboral considera también a los mayores de, yo no me acuerdo si es de 50 o 55, pero los considera, y justamente por eso, porque también son discriminados, alguien que sale en ese momento, supongamos alguien que hoy día tiene 58 años y salió por la crisis sanitaria, cierto, fue despedido, le cuesta mucho volver al mercado laboral. Y, por otro lado, jubilarse anticipadamente tiene un costo súper significativo en su pensión. Sí. Por lo tanto, es muy importante ahí también poner incentivos especiales, porque es muy cierto lo que está diciendo esta persona de que los mayores son discriminados.
Queda el último trimestre del año. Hay elecciones, Lorena. Generalmente se hace referencia a las elecciones y de incertidumbre a propósito de proyectos de inversión que se demoran, que se retrasan. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo crees tú que se va a comportar la curva del desempleo o del empleo en lo que va quedando del año?
A ver, esto igual depende harto de cómo vayamos con la crisis sanitaria, porque ayer vimos, cierto, que toda la región metropolitana retrocedía. Esperemos que eso aún no tenga efectos directos sobre el mercado laboral, porque entiendo eso tiene que ver con los aforos y probablemente le va a pegar a algunas industrias, entiendo que podría ser los gimnasios, el cine, cosas como ese tipo. Ahora, ¿qué podría suceder? Yo esperaría que la gente que está todavía inactiva empiece a salir justamente a buscar empleo producto de que no vamos a tener hoy día el tercer rebrote. No lo sabemos, ¿cierto? Porque se viene hablando de eso, de que podría llegar. Otros países en Europa también así lo han dicho. Entonces, hay que hacerle un seguimiento a eso. Ahora, si el IFE sigue ahí, ¿cierto? El IFE laboral no se hace muy conocido. También vamos a seguir con inactivos, dando vuelta que nos va a costar un poquito de nuevo retomar tasas de desempleo un poco más altas para que nos indique realmente lo que está pasando en el mercado laboral. Uh-huh. La buena noticia, sí, yo creo, es que los ocupados siguen avanzando y yo espero que a diciembre la variación anual de ocupados también sea importante, que mostremos todavía que hay recuperación. Los desempleados es probable que disminuya, porque también pasa algo en diciembre que tiene harta estacionalidad. Como viene Navidad, hay mucho empleo que se produce en diciembre y que se produce básicamente diciembre y enero. Y siempre ayuda a mejorar las cifras de empleo ese mes. Incluso el año pasado fueron mejores, pese a que veníamos saliendo, ¿cierto?, del primer gran brote que tuvimos. Entonces yo espero que en diciembre sean mejores las noticias, ojalá que tengamos también menos inactivos, y que vamos poco a poco, pero todo va a depender de cómo sigamos con la pandemia.
Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchas gracias por este contacto con el Expreso PM.
Gracias, Lorena.
Gracias.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Igualmente. Gracias. Y mejor simple, baby, que enredado crazy.